según el diccionario de la Real Academia Española.
La cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú?
¿Cómo la defines? Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Se nos dio ese deseo que teníamos, Javier, de cerrar el 2020 con Diego Boneta, acá en Zona Pop CNN, que ya casi que es invitado a diamante. Tantas veces que lo hemos entrevistado, que ha venido, pues nosotros tristes de que regrese a Zona Pop CNN.
Pero hay que platicar que justo cuando empezaba diciembre dijimos, bueno, ¿con qué vamos a cerrar el año? ¿Con qué vamos a recibir al 2021? Pues ¿a quién invitamos? Pues no sé, a ver, piénsale. Y así de Marisabel dijo, ¿y si invitamos a Diego Boneta? ¡Ah, faltaba más! Tengo el contacto del papá de Diego Boneta, déjale, escribo tiki, 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 tiki. Y mira, se nos dio hablar de una película en la que él participa de nombre Monster Hunter. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como javito73. www.cnne.com/zonapop, nuestra página popera con todos los artículos. Y www.cnn.com/zonapop, la página con todos los episodios de CNN. No, de todos los episodios de Zona Popero de CNN.
Hay que traer aquí a Laura Pausini para que nos enseñe a hablar el itañol, como lo habla ella. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta, hoy metida desde mi camioneta porque, bueno, hay gente en mi casa que está durmiendo y entonces no quiero despertarle.
Pues ¿cuánta gente tienes en tu casa para que todo el mundo esté dormido?
Los gatos y mi marido.
Ah, ok. Pero además dices que late. ¿Cuál es el que ronca? ¿Late?
Late es el que ronca, sí. Muy gracioso. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast es Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram. Y bajo ese mismo nombre también estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer Latino, iHeartRadio, TuneIn y demás plataformas. Bueno, ya les dijimos, no pudimos contener la emoción. Y bueno, honestamente, ustedes al momento en que le dan reproducir este episodio en las plataformas, ya saben quién es el invitado. Así que todo nuestro juego hitchconiano no vale la pena. Pero bueno, tenemos a Diego Boneta, que lo terminamos entrevistando un domingo muy, muy tarde, ¿no, Javier? ¿Te recuerdas? Y yo estaba como que, oh my God, a esta hora, pero sí, es Diego Boneta, o sea, tenemos que.
Pero, ¿sabes qué? Es alguien con quien se platica muy a gusto. Como dices, ya ha estado con nosotros en varias ocasiones y ya, digo, no es que seamos íntimos, pero ya, o sea, ya es de que nos ve y ya, o sea, ya le da gusto.
Bueno, Aquila y Toribia ya se siguen mutuamente.
Ya, Aquila y Toribia ya son amigas, ya son amigas por Instagram. Pero más que eso, es ya como, ya no es como la formalidad que podrías tener la primera ocasión con un artista, ¿no?
Sí, total. Pues se nota que ustedes tienen un bromance. Y yo así como que, bueno, preséntame, ¿no? O sea, ¿me vas a dejar hablar? Porque el inicio de la conversación
lo mismo pasa
era
contigo y Patti Cantú. Ustedes tienen un bromance también impresionante, que así de, bueno, pues ya las dejo, ya y nos vemos. Y regreso después de media hora y siguen, hable, como si yo no hubiera estado.
Bueno, pero el que cantó con Patti Cantú
fuiste tú. Sí, la verdad, sí, ¿eh? La verdad, sí. Oye,
ajá,
oye.
Bueno, sí. Pero bueno, no, sí, lo que dice Javier, con Diego Boneta se conversa muy a gusto y literal pudiésemos haber estado una hora entera conversando con él. Porque es un tipo que, como tú lo dices, la tiene muy clara con los medios, sabe cómo tratar a los medios. Y pues se nota que viene a una familia que lo mantiene siempre aterrizado.
Además,
¿no?,
que quedamos a principio del 2020.
Esa entrevista nunca salió por culpa de la
pandemia.
Nunca
la sacamos porque la ciudad de Los Ángeles lo nombró la imagen de la ciudad de Los Ángeles después de Kobe Bryant. O sea, imagínate qué responsabilidad y qué honor ser la imagen de esta ciudad, ¿no? Pero lo que platicábamos en esa entrevista, que a ver si en algún momento la podemos sacar una vez que esto...
Una vez que mejore todo, exacto, la pandemia, sí.
Fue que quedamos en ir a hacer un tour popero a Los Ángeles con Diego Boneta, que él nos enseñe Los Ángeles desde su punto de vista. Ir al letrero de Hollywood, ir a ver en dónde come, qué come. La mamá quedó de llevarnos a los outlets, que es experta en el shopping de los outlets.
Bueno, tú vas a estar, ¿sí?, feliz. Y obviamente que decirle, hay que hacer una parada. ¿En dónde, Javier?
Bueno, hay como muchos. Mira, puede ser el Hard Rock que está en Hollywood, porque el de Estudios Universal ya cerró. Ya no hay más, ya no hay más Hard Rock en los Estudios Universal. En Target, por supuesto, hay que ir a Target. Nosotros tenemos que ir a Target. Y en fin, a muchísimos lugares. Pero, a ver, ¿sobre qué hablamos?
Nosotros lo llevaríamos al Central Perk de Warner, no, de claro, Warner, claro, Warner Brothers. Claro, por supuesto. Entonces, claro, nosotros nos podemos exoñar porque somos parte de Warner Brothers, Warner Media, que es nuestra empresa matriz, y lo llevamos a tomarnos un cafecito en Central Park.
Imagínate qué chido. Oye, sí, qué padre ese tour popero. Ya quiero. Pero bueno, a ver, ¿por qué hablamos con él? ¿De qué hablamos con él?
Bueno, hablamos con él porque estrenó una película que se llama Monster Hunter, hoy ando con mi inglés pésimo, Monster Hunter, o Cazador de Monstruos, que está basada en un videojuego que su director se convirtió experto y adicto en varios viajes que hizo a Japón, y se le metió la obsesión literal de hacer una película en base a un videojuego. Pues este director ya se le conoce por haber trabajado otras películas basadas en videojuegos también, pero este en particular, lo que le gustó, ahorita se me escapa el nombre del director, pero aquí Javier seguro me va a ayudar.
Paul W.S. Anderson.
Lo que le gustó, decía él, el director, es que te daba la posibilidad de tener historias o crear tu propia historia, y eso es lo que él tomó como licencia creativa para elaborar esta cinta, en la que Diego Boneta es literal un agente del ejército estadounidense que busca matar a monstruos. ¿Ya?
Así nomás. ¿Escuchamos la entrevista?
Venga.
Captain, do you have any idea what those markers are?
They look pretty ancient.
The tracks end here. It's definitely Bravo team.
They don't just disappear.
Bueno, y regresa Zona Pop CNN. Diego Boneta, que bueno, Javier es el que ha conversado en muchas ocasiones con él. Yo nada más en la alfombra roja de los Latin Billboards. Y sé que mis amigas van a estar muy envidiosas de mí por esta velada que estamos pasando contigo. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien. Feliz de poder platicar con los dos. Y qué gusto verte, Javi. Marisabel, un placer verte otra vez.
Oye, estamos aquí para hablar de un proyecto, de una película que ya se estrenó en Estados Unidos, Monster Hunter. Y la verdad, hubo una frase que a mí, cómo me dio risa de ti, cómo no pudimos ver la película, vimos solamente el tráiler. Pero la frase que hay en el tráiler que dices de, we're like Guardians of the Galaxy, somos como los guardianes de la galaxia.
So what? We're like Guardians of the Galaxy now?
¿Eso fue improvisado o que salió de ti o venía en el guión?
Algo que salió improvisado. ¿Sabes? Lo padre de esta película es que la filmamos hace 2 años y fue la película que hice justo después de Terminator. Y ambas películas están más o menos como en el mismo mundo, acción, Hollywood, pero se filmaron totalmente distintas. Por un lado, en Terminator fueron puros foros y green screen, y en Monster Hunter, Paul dijo, no, quiero irme a las locaciones en África, en medio de la nada, desierto, el pueblo más cercano está hace 15 cuántos kilómetros, un desierto donde hace 47 grados de día, menos 10 de noche, y así de, órale, va, vámonos, vamos. Y así, hasta que dije, pero a ver, ¿qué va a ser esto? Y ya, llegando allá, la pasamos tan bien todos, entrenamos varias semanas juntos con Army Rangers, lo cual generó una camaradería real. Pasamos mucho tiempo juntos, y Paul y Mila nos hicieron sentir literal como familia. Entonces, pues ya llegaba un momento donde en las escenas Paul nos dejaba improvisar mucho, porque ya teníamos, o sea, ya mucho de esto era real, y para él era muy importante el que se sintiera que estos cuates realmente llevaban años como una unidad, ¿no?
Hablabas de lo de los entrenamientos con estilo Army Style. Y, bueno, grabar en esas dunas, imagino que la parte física ha de haber sido un challenge importante, ¿no? ¿Cómo fue para ti, después de haber salido de Terminator y ahora encarándote en esta producción, qué es todo lo que tuviste que hacer para estar físicamente listo para la grabación?
Tuvimos que entrenar semanas con Army Rangers allá, manejo de armas, manejo de saber cómo moverse cuando son un equipo de 4, de 5, de 3, o sea, cosas que a mí me encantan. Soy fan de la acción y de hecho soy, no mucha gente lo sabe, pero soy cinta negra en taekwondo y eso fue lo que yo empecé a hacer hasta antes de cantar o de actuar. De los 3 años a los 12 años hice taekwondo y fue como mi vida. Y desde ese entonces he sido muy amante de eso y llevaba ya varios proyectos que no se hicieron por X o Y razón, donde me tocó entrenar con Navy SEALs, con gente del Mossad, Muay Thai. De hecho, Tony Jaa y yo íbamos a hacer una película hace unos años que no se hizo y ahora trabajamos juntos en esta, ¿no? Y como que cuando entré ya a esta película, dije, a ver, la poca acción que hay acá, quiero sacarle todo el mayor jugo, quiero hacer yo todos los stunts, porque ya llevaba muchos años queriendo hacer esto. Y Paul me dejó hacerlo. Y hay una anécdota muy, muy chistosa para la gente que ya vio el skit de Will Ferrell en SNL del cowbell.
Es mi favorito, sí.
You gotta have,
give me more cowbell.
I got a fever, but I gotta have more cowbell. Yo me metí tan en el rollo de la acción y yo le decía a este Paul, oye, pero una marometa más, o ¿quieres que aquí haga pa, pa, pa? Que Mila, me empezó a decir cowbell boneta, de ya bájale a tu cowbell, brother, que le estás aquí dando todo. Entonces, anécdotas así que te digo que 2 años después de haber rodado juntos y el seguir platicando con el cast, con mucha gente, que no es común porque te vas de una producción en otra y la vida sigue y bueno, así es lo que normalmente pasa. Pero te digo que ese brotherhood, esa amistad fue real y es por eso que se ve, ¿no?
Hablas mucho de esta relación que tuviste con el director, con Paul W.S. Anderson, con Mila. Cuando te llega la invitación para audicionar y para estar en la película, ¿qué sientes estando en Los Ángeles que alguien de este calibre que viene de hacer esta serie de películas que marcaron un hito y que te llegue esta invitación? ¿Qué sientes tú? O sea, ¿te entra nervios? ¿Te entra emoción? O sea, ¿qué pasó en tu momento, en ese momento?
Yo conocí a Paul y a Mila en una cena en Nueva York. Meses antes de platicar con Paul de este proyecto. Y justo yo me senté enfrente de ellos toda la cena y pues, pasamos toda la cena juntos y nos echamos unos tequilas, ya sabes, en plan buena onda. Y son unos tipazos, pero tipazos. Yo me senté y estaba Mila facetameando con sus hijas y, ay, mira, aquí, ahí está Diego y saludos. O sea, como que luego una onda como muy familiar, muy sencilla, muy buena onda, muy real. Y
Diego diciéndole a Mila, ¡ey! ¡Follow Aquila!
Todavía Aquila no estaba conmigo, cara. Todavía no había nacido, desafortunadamente. Pero ahora que lo dices, se lo voy a comentar ahora. Y meses después, cuando me llama Paul, pues ya nos habíamos conocido. Y nos caímos muy bien. Y me platicó de este proyecto. Me contó su visión. El guión, la gente involucrada, el equipo de detrás, y se me hizo increíble y un honor poder trabajar con él, porque como bien dices, es un director que en el mundo de adaptar un videojuego a una película, el cuate está muy cañón, está muy grueso, ya lo ha hecho varias veces y es difícil, ¿sabes? No, es una línea muy it's a very blurry line, ¿sabes? Es una línea fina. La pasamos súper, súper bien y son unos tipazos, ambos son realmente unos tipazos.
Bueno, como las otras cintas, esta también se basó en un videojuego. ¿Tú eres gamer o no?
Fíjate que sí, ajá. Sí, a ver, no puedo jugar diario, ¿sabes? Es más, puedo jugar muy poco, pero sí lo disfruto. Y sí, por ejemplo, con mi hermano Santiago sí jugamos FIFA en el Xbox. Sí nos echamos nuestros Call of Duty cuando podemos, ¿sabes? Sí. Y también.
¿Y este particular lo jugaste? Perdón que te interrumpí. ¿Este en particular lo jugaste o no?
No, este no lo jugué. Lo había oído. Claro que sabía de él, pero no lo había jugado. Pero quien sí lo jugó cañón fue Paul. Y al sentarme con él y ver que él era, o sea, se conocía el juego inside out, sabía exactamente qué, como dije, wow, es que esto es lo que necesito. O sea, esto tiene que ser una película que los fans del videojuego digan, ¿sabes qué? Sí. Y que gente que no lo ha jugado diga, ah, mira, qué divertido, qué es esto, ¿no? Los efectos y los monstruos y todo el VFX. La compañía de efectos especiales es la misma compañía que hizo los efectos para Shape of Water de Guillermo del Toro. Los efectos de esa película son impresionantes y esos cuates son impresionantes y hicieron un gran trabajo desde ese lado. Y es una película muy divertida, ¿sabes? Es, sobre todo lo que me gusta mucho es que es totalmente distinto y distinta como película a Nuevo Orden, ¿no? Son cosas que están en dos extremos. Y me encanta eso.
Yo voy a responder la misma pregunta que hizo Marisabel, si soy gamer, y el último juego que jugué, para que se den una idea, fue el tapete de Nintendo, en el que corrías así rapidito.
¿Ese fue el último que jugaste, en serio?
¿Qué año fue eso?
No, a ver, tienes que por lo menos jugar el 007 en el 64. El GoldenEye, ese es buenísimo.
Ok, lo haré. Pero ahorita hablabas algo que a mí me llamó la atención, y es que todo fue, no fue con una pantalla verde detrás, sino fue realmente estar en el desierto. ¿Y cómo fue luchar y pelear contra un monstruo que te dicen, mide 25 metros el monstruo y estás en pleno desierto, como para dónde volteas? O sea, tu imaginación también empieza a correr para, literal, pensar que estás frente al monstruo.
Totalmente. Y hace una diferencia enorme como actor el estar en un foro y tenerte que imaginar todo, el estar en el desierto, el estar, ¿verdad?, a estar en el desierto y solo tenerte que imaginar el monstruo. Porque si ya estás ahí, ya sabes, y ya estás en la circunstancia del personaje de estar en tal, o sea, como te digo, no hay una chava de maquillaje que te echa sudor en la cara porque hace 47 grados afuera y estás, o sea, estás in it. A mí me encantó eso. Y sí, Paul también hizo un gran trabajo en enseñarnos cada monstruo, explicarnos qué era lo que hacía, cuál era el poder, dónde estaba, el tamaño, en su iPad, el pre-visual de la secuencia, de cómo se iba a ver, para que nos ayudara a imaginarnos eso. Y ya después, bueno, pues cuando filmábamos era una pelota de tenis que estaba a X metros de altura, donde veías eso y era más o menos como eso, y todo lo demás es imaginaciones, ¿sí? Sí.
¿Cómo fue trabajar con Mila? Porque, bueno, es el rol de la mujer que vemos que es la fuerza principal de la película y que los dirige casi que a su squad. ¿Cómo fue trabajar en esta película? Que yo como mujer me encanta ver que una mujer tenga un protagónico en una película de acción y que sea tan CH... ¿no? La palabra de ustedes, para no decirla.
Exacto. Y ella es una CH junto en la vida real también, que es lo más padre, de verdad. Es una tipaza, es muy alivianada, es muy sencilla, es muy chistosa, no se toma muy en serio, es guapísima y muy talentosa y sumamente profesional, muy profesional y muy cálida en su trato con todos, no solo los actores, pero todo el crew, todos. Me encantó trabajar con ella. Me encantó trabajar con ella y les tengo un cariño muy especial a Mila y a Paul después de esta experiencia.
En los últimos años, yo podría ver a un Diego Boneta en dos tipos de película. Acción, que lo hemos visto con Terminator, con esta que está ya en las pantallas de cine. Pero por otro lado, tenemos también a un Diego Boneta musical, Rock of Ages, que cada vez que yo la veo en México, literal, Diego, O sea, me gusta, o sea, y me quedo, y ya besé las canciones. Y vemos también a un Diego Boneta en la serie de Luis Miguel, que al final del día no es musical, pero tiene que ver mucho con la música. ¿Qué género estás buscando que no hayas hecho, no?
¿Viste ya también Nuevo Orden, Javier?
No, esa sí no le... No, es que no vemos... O sea, precisamente eso es a donde iba. Nuevo Orden triunfó en Europa, les fue muy bien, no le he podido ver... Y es algo
¿dónde
diferente.
¿Dónde estás? ¿En Los Ángeles o en...?
No, en Ciudad de México. Ciudad de México.
Ya, vela cuando puedas. Esa es una película y una historia y tiene un mensaje que yo creo que está... Es impresionante. Michelle hizo un trabajo increíble. Pero, anyways, no me quiero desviar. Yo no pienso tanto en géneros, curiosamente. Te explico cómo pienso. Pienso en... ¿cuáles son los mejores directores con los que puedo trabajar? No me quiero estancar en un papel, quiero buscar versatilidad, quiero poder trabajar en cine como Nuevo Orden, que es una película independiente con un director mega, mega fregón, con un reconocimiento en Cannes y en Venecia. ¿Sabes? Y quiero poder hacer películas en Estados Unidos también. Quiero hacer acción, ¿sabes? Como ahora tú mencionaste Rock of Ages, lo mejor de Rock of Ages fue haber podido trabajar con Tom Cruise, ¿sabes? Para mí él es mi mentor, es el gold standard, como así dicen, ¿no?
Imagínate nada más, ahorita que dices Tom Cruise, imagínate, María Isabel, ver a Tom Cruise, Misión Imposible, con Diego Boneta.
Me lo imagino ya.
Oye, por favor, que te oigan. No.
Ahorita le prendemos una veladora a San Judas, a ver si así sirve.
Mira, bueno, sería un sueño hecho realidad. Y mira, trato de tomar riesgos. Eso es lo que pienso. Yo, a ver, yo lo que pienso es qué no he hecho, qué es algo que me da miedo, qué es un riesgo que como que digo, como que... Esto no, o sea, busco salirme de mi zona de confort lo más que puedo también. Y el empujarme como actor y el aprender cosas nuevas, ¿no? De directores muy talentosos, de actores muy, muy talentosos, ¿sabes? Me encanta no ser el menos exitoso o el menos conocido en las producciones, o sea, en ese sentido de poder aprender de la gente. Y me da mucho gusto que en estos últimos años sí haya podido hacer películas distintas, ¿no? Busco el llegar a mi mayor potencial, por así decirlo, el poder seguir luchando como actor, creciendo, preparándome, tomando clases para pues, ver a dónde más puedo llegar, ¿no? Porque me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago.
Diego, ya se nos acaba el tiempo, esta es la última pregunta, nos podríamos quedar contigo hablando una hora entera por lo cálido que eres y siempre el cariño con Zona Pop CNN, pero bueno,
¿de dónde eres?
Yo soy venezolana.
Mi mamá vivió en Maracaibo.
¿En serio?
Sí.
Wow, qué cool. Bueno, Si el 2020 pudiese cerrar con uno de estos monstruos que salen en la película, ¿cuál sería?
Cualquiera que se pueda comer y devorar al coronavirus. Por favor, o sea, el monstruo que acabe con el COVID, el que sea.
Mil gracias, Diego. Te mando un abrazo.
Muchas gracias, Diego. Feliz año.
Igual, felices fiestas. Cuídense.
Oye, qué chido trabajar con Mila.
No, imagínate. Además, o sea, que ella que es un ícono en este... es un ícono como que en este género de cintas ya basadas en videojuegos, ¿no? A mí mi parte favorita, y es algo que tú y yo lo discutíamos antes de la entrevista, ¿será que de verdad fue... estaba en el guión o fue improvisado lo de los Avengers? Y sí, fue improvisado. A mí me encantó eso.
Sí, la neta, sí, ¿Y qué padre ha de ser que te prepare un comando especial de las fuerzas de defensa de cualquier país para una película?
Pero
¿no?
A mí me sorprendió, yo no sabía lo de que él hacía artes marciales. que es cinturón negro. O sea, con él no se le puede, o sea, nadie se puede meter porque te hace así, clac, con el dedo y ya te tumba.
Sí, 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 sí.
Y yo, bueno, ¿cómo te preparaste para estar en forma? Es que soy cinta negra en jiu-jitsu.
¡Ah! Y Marisabel, yo toco la guitarra.
Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. No, espectacular hablar con Diego Boneta. La cinta ya está disponible en cualquier plataforma en donde usted usualmente rente películas estilo... Amazon, si tiene Prime, ahí puede rentar películas. En YouTube también se puede rentar películas, entonces seguro la va a encontrar allí. Pero si quiere asegurarse de tener el sistema o la plataforma adecuada, seguro pueden ir a la página de la cinta, que es, se las repito, Monster Hunter. Monster, como de Monster Hunter, H-U-N-T-E-R. Y ahí seguro les va a decir cuáles son todas las plataformas en donde está disponible.
Gracias a Diego Boneta por haber regresado a Zona Pop CNN. Gracias a ustedes por habernos acompañado durante el 2020. Les deseamos todo lo mejor de lo mejor para el 2021. Que nunca den por vencidos sus sueños y que sigan luchando y que ya dejen de estar pensando de que, oh, sigo encerrado. Ya llevamos más de 9 meses así, ya.
Ya vamos para el año encerrados. O sea, más bien hay que agradecer que tenemos salud, que estamos saludables, que tenemos empleo, que tienen una casa en donde estar, que tienen a sus familiares, que estamos vivos. O sea, eso es lo que hay que agradecer y ya todo a su tiempo. O sea, todo a su tiempo vamos a colaborar nosotros también a cuidarnos, a usar nuestras máscaras, a seguir las recomendaciones sanitarias. Y bueno, un muy feliz año. Este 2021.
Y tú te compraste un cubrebocas. Yo no pensé que tu cubrebocas de Patti Cantú de hashtag la mexicana fuera a ser eso. Cuando lo abro, que hago el unboxing, que ya lo está en mi cuenta de Twitter, yo veía listón y seguía saliendo listón y listón y listón. Y yo así, ¿qué hago con esto? O sea.
Sí, es mi cubrebocas de ocasiones especiales. Entonces tengo que asegurarme que todo lo que use de vestidos tiene que combinar con ese color que es, Javier, ¿es rojo?
Color rosa mexicano.
Bueno, color rosa mexicano y literal tiene como los listones para hacerse unos moños en las orejas espectaculares. Un cubrebocas para no pasar desapercibido, literal.
Ah, no, eso no. O sea, porque además son moños muy grandes, muy grandes. Pero está bonito, la idea está muy bonita, ¿eh?
Bueno, 2021 también vamos a cumplir 4 años haciendo el podcast, que es increíble, 4 años. Yo creo que de muy pocos podcasts latinoamericanos tienen 4 años de vida.
Mira, yo nada más me acuerdo... Y que siempre lo decimos en cada aniversario de cómo surgió la idea y cuánto tiempo nos tardamos en hacerlo y después tener todas las aprobaciones hasta del Santísimo Papa que nos diera su bendición. Y es padre. Y ya estamos preparando y pensando cosas para hacer, para celebrar los 4 años en el 2021. No te las vamos a decir porque, obvio, si no ya no serían sorpresas. Y hasta que no estén confirmados, pues, obvio, no hay nada seguro.
Hay que ver quién va a ser el padrino o la madrina de este 4º aniversario. Ahí ya vamos a pensarlo. Nick Jonas, la idea. Tal vez. Estoy soñando muy alto yo.
Sí, te fuiste demasiado, te fuiste muy allá, muy allá.
Bueno, buscar a un Backstreet Boy, en todo caso a Nick.
Ay, pero pues ya hasta te estás tardando. No, pero ¿te acuerdas que lo íbamos a tener?
Sí, le mandó un email.
¿Pero por qué fue que nos dijeron que no a último momento?
Era básicamente por cuestiones de tiempo. Estaba grabando algo en Buenos Aires y no podía, pero no. Ahí le escribo un correo a ver qué me dice. Sí, porque además está grabando música nueva. Entonces ya sacó una nueva canción. Pretexto. Tiene una nueva canción inspirada en las películas de los 80. Entonces igual ahí me lo traigo. Le voy a escribir. Tal vez no es la semana que viene, que ya va a estar fuera, no va a estar celebrando nada con la familia, y le escribo un correo a ver qué me dice, y nos traemos a Nick Carter de los Backstreet Boys acá a Zona Pop CNN.
Everybody. Yeah.
No le vayas a mostrar tu foto con Justin. Bueno, ya terminamos este episodio porque si no, nunca va a finalizar. Yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El podcast Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y Instagram. Y bajo ese mismo nombre en Apple Podcasts, en Spotify, en Deezer Latino, iHeartRadio, TuneIn y demás plataformas. Y tú, Javier.
Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es @merinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73. Y nos vemos en el 2021. Y como diría Alex Lora del Tri, ¡mamá, pon la grabadora que estoy saliendo en Zona Pop!
Imagínate tener a Alex Lora que diga eso.
Ah, no te preocupes. Lo vamos a tener porque con la RP... que está en México, tengo como mucho contacto y de hecho le pasé los contactos para Camilo, pero no sé por qué ya no lo entrevistaron, no lo sé.
No, tiene que ver, yo adoro precisamente ese dicho, yo lo decía mucho en Venezuela.
Ya, la primera semana le escribo a su publirrelacionista para que esté con nosotros Alex Lora del Tri.
Oye, pero ¿a qué nivel estamos nosotros? Oye. Yo mandándole un email directo a Nick Carter y tú escribiéndole a Alex Lora, o sea, hello.
Bueno, nos vemos y nos escuchamos en el 2021. Que tengan buen inicio de año. Recuerden, calzones rojos para el amor, calzones amarillos para el dinero.
Y la maleta no la saquen porque no tenemos
porque no podemos salir. Vayamos a viajar. Coman sopa de lentejas para el dinero y barran de adentro hacia afuera de su casa para sacar toda la mala vibra. ¿Y qué más?
Hagan un sahumerio con palo santo y con la otra cosa, sage, para limpiar las malas vibras también de sus casas.
Las 12 uvas, por supuesto. Y así nos podemos seguir buscando tradiciones. Pero bueno, ya, nos despedimos. Adiós.